nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto el acontecer deportivo a nivel global en los últimos días, en las últimas horas y lo que pudiera ocurrir próximamente, sobre todo este fin de semana, porque ya es viernes social, me recordaba Emilito Seijas. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido aquí en el Duro y Sin Guantes, Emilito Seijas, tremendo fanático del fútbol americano. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes. Bueno, José Pepito Lacayo se tomó el día libre, se lo merece, al igual que el olímpico Rafael García Toledo. Y compartiremos con ustedes, al menos en los próximos 56 minutos, el Chambi, en el centro de la ciudad de Miami.
Buenas noches, Chambi. Buenas noches, aquí en la pequeña Habana, la capital del exilio cubano.
Además, de vez en cuando tú vas ahí a la calle 8, ¿no?, a jugar tu dominó, ¿verdad?
Dominó, me fumé un tabaco, siempre tratando de ayudar ahí a la comunidad. O sea, yo mi dinero, claro, se va para la comunidad. Helado voy a comprármelo allí. Si voy a tomar un tabaco, voy a fumarlo allí. Si voy a cualquier cosa, comer en un restaurante, voy a comerme ahí, ¿por qué no? O sea, voy a dejar el dinero en el lugar de donde estoy.
El dinero se queda, y eso es muy importante, ayudar a la comunidad y, por supuesto, cooperar desde el punto de vista económico a diferentes organizaciones caritativas. Yo lo hago, y bueno, lo que necesitamos es mucha, pero que mucha salud, no solamente para nosotros, sino todo el equipo nuestro, y por qué no desde Oriente hasta Occidente, a Cubita la Bella. Que bueno, que tengan felices Navidades, un buen año 2021, porque el 20 ha sido un desastre a nivel global por toda esta enfermedad que comenzó en el continente asiático, todo lo que hemos pasado y seguimos pasando, y vamos a seguir, yo creo, parte del año 2021, porque bueno, ya va a salir la vacuna, Chambi, en estos días, sí, pero hay reticencia. Yo he conversado con algunas personas y me dicen, vacunarme nada, vamos a esperar de que, como dice el dicho, primero se vacuna el burro, ver qué pasa con el burro y después me vacuno yo. ¿Qué te parece eso?
Sí, mira, hacía rato que no oía esa expresión. Y tú estabas hablando, mira, y que nadie está inmune. Fíjate que ahora, después de haber perdido si ha habido un atleta, y para mí no son atletas, sino son más bien grandes personajes del deporte, pero Lewis Hamilton, el campeón de Fórmula 1, que ya ganó el campeonato hace tres semanas atrás, pero las últimas dos semanas no ha competido, no porque había ganado, dijo, no voy a competir más, no, sino porque tenía el coronavirus.
Sí.
Entonces hoy, esta semana, regresa en Abu Dhabi, pero bueno, de todas maneras, este muchacho, el cual inclusive su equipo está bien enojado con él y con la situación de los que están alrededor de él, ¿cómo es que pudo haber cogido el coronavirus? Pero bueno, ya regresa, así que, y efectivamente, ojalá que en nuestra tierra, pues, yo sé que las Navidades para nuestra tierra es algo especial, y a pesar de todo las vicisitudes que están pasando y eso, encontrarán un momentico ahí de poder decir, bueno, feliz Navidad.
Y lo más importante es que en Cubita el que más y el que menos asa, si no su lechoncito asado el 24 para el 25 esperando las Navidades, si no puede hacer un puerco, se compra un pernil, una paleta, un costillar y todos en familia ahí celebran las Navidades. Así que mucha suerte a todos y esperamos un 2021 un poquito mejor que el 2020, porque el 2021, lamentablemente, al menos en el primer semestre, nos va a seguir golpeando la situación de la COVID-19, pero esperemos ya que para finales del próximo año, señores, nos recuperemos un poco y ya tener un 2022 muy, muy bueno. Así que, Chambi, ¿qué te parece si nos vamos con Don Broqui y el tema principal de cada noche en Alduri Sin Guantes? Me está asignando Carrillito, tranquilo, Carrillito. Acuérdate, Carrillo, que hoy es viernes social. Tranquilito ahí, tropical, Carrillo. Nos vamos a las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, Carrillo y bueno, también Emilito querían que comenzara, y creo que es justo, ¿no?, comenzar a hablar de un señor que comenzó su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas en Montreal con los desaparecidos Expos, que bueno, después pasaron ahí a Washington, los Nacionales, que el año pasado ganaron la Serie Mundial. En el año 2019, porque en 2020 los campeones son los Dodgers de Los Ángeles. Y yo tuve la oportunidad también, Chambi, ¿no?, de conocer desde hace unos años, hace más de dos décadas, como pasan los años, ¿verdad, uh-huh, Chambi? Más bueno, de dos décadas hace que conocemos a Don Broqui personalmente. Simpatizamos mucho con él, es una persona trabajadora. Yo recuerdo que cuando yo iba de en cuando a conversar con el desaparecido Tony Taylor, me iba temprano, 2 de la tarde, 2 y pico de la tarde, ya Don Broqui estaba ahí desde por la mañana y llegaba a la oficina a las 9 de la mañana, y después que terminaba el juego, estamos hablando 9:40, 10 de la noche, él se quedaba y era el último en irse. O sea, prácticamente lo único que le faltaba era dormir en el stadium, no en el Pro Player Stadium, en aquella época, sí, los Miami Marlins, ¿no? O sea, los Marlins de la Florida. Estamos hablando 1996, 97, bueno, ganaron la Serie Mundial los Marlins gracias al Iván, sí, a grupo grande, a Lou, Sheffield, un grupo grande, ¿no?, Alegre. Así que conocemos hace un tiempecito a Don Broqui, una persona, como decía, ha trabajado mucho, ha estado en diferentes organizaciones. Y bueno, la buena noticia a Chambi es que le han ofrecido un acuerdo, un contrato para que sea el presidente del equipo Phillies de Filadelfia. ¿Qué te parece esto? Yo creo que es tremenda idea, ¿no? Porque reconstruir un equipo que... poco a poco, y creo que para el 21 Filadelfia va a dar que hacer.
Yo creo que Filadelfia ha hecho la mejor movida que se ha hecho hasta este momento en toda la fuera de temporada, incluyendo jugadores. Como tú dices, Dave Dombrowski, un profesional completo. Su vida bien amarrada a nuestra comunidad. Y cuando digo nuestra comunidad, no solamente a la ciudad de Miami, a la comunidad cubana. Hombre, que sí, el primer vicepresidente cubano americano... el primer vicepresidente cubano fue puesto por él, que fue Julio, el hijo Julito González Rebull, el hijo de González Rebull,
sí, ¿verdad?
Julitín González, él lo nombró vicepresidente.
No, y después puso Ávila de ayudante.
Y después puso Ávila. Una cosa interesante, nosotros tuvimos un dueño muy pesado, fue buen dueño, pero muy pesado, que era Haisinga. Y este señor era como...
El padre descanse, murió ya.
Sí, ya falleció desafortunadamente. En el medio estaba él, y él sabía cómo mover todos los ángulos, de la manera que comprendió a los dominicanos, de la manera que comprendió la situación de Iván Hernández. Para mí, ese es uno de los mejores trabajos.
Y te voy a explicar lo de Iván.
Sí. Muchachito que lo cogió de todo el mundo, y él y lo fueron cultivando, y ahí estaba la mano de Don Broqui atrás. Oye, quiero tal cosa, no hay problema, bala. Y siempre sí, preguntando, su señora, es más, su vida personal cambió aquí cuando la reportera del canal 4, Kerry Ross, que cubría, la rubia que cubría en aquel momento eran los Marlins de la Florida, se enamoraron, se casaron, hoy en día creo que tienen 2 o 3 hijos, y sigue siendo su señor. O sea, que él consiguió en Miami todo. Hace 2 años, cuando Boston abrió aquí, no, hace 3 años, cuando Boston abrió aquí la temporada que ganaron el campeonato, yo estuve hablando con él y con John Henry. Y él un individuo espectacular. Enseguida que me vio, me tendió la mano, bien accesible, siempre, siempre, siempre accesible, nunca. Él dejó muy, pero muy, muy, muy buenas huellas aquí en Miami. Inclusive ese segundo campeonato, que podemos decir que, bueno, lo gana y ya no estaba aquí, fueron sus pichones. Fue el equipo que él había dejado puesto. Él había
y después con Boston. Y después lo que hizo
Boston. Y entonces después pues, con Boston. Así que un señor director de... ¿Cómo se llama? Un gerente general.
Bueno, déjame decirte que en el año 95, cuando Iván Hernández se quedó en México, su primer agente fue Joe Cubas. Todo el mundo sabe la historia de Cuba, lo hemos explicado aquí varias veces. Después tuvo problemas con los peloteros, situaciones económicas. Y cuando a mí me tocó mudarme de Washington para acá, yo vivía ahí en un condominio en Collins, en la 57 Avenida, 57, ¿no? 57 Calle, en Miami Beach. Y debajo del edificio del condominio estaba Ozzy Canseco, que en esa época estaba comenzando como agente de pelotero de las Estrellas.
Y estuvo
medio ligado con Iván Hernández.
De acuerdo. E
incluso en el 96, estamos hablando más o menos como en noviembre, ¿no? Que ya había terminado la Serie Mundial de 96, aquella victoria de los Yankees contra los Bravos de Atlanta. Yo bajé un día al condominio, bueno, a recoger el carro y me topé al Iván. Estuvimos hablando un tremendo rato y me dijo, mira, ayúdame aquí porque tenía un Mercedes convertible en esa época, un Mercedes 500. Y él no quería manejar el carro porque tenía una luz encendida. Le dije, no, Iván, eso es la que le falta agua, ¿no? Para... limpia para brisa. Y estuve conversando mucho con Ozzy Canseco, con Iván, y bueno, ahí comenzó mi carrera con Iván, ¿no? De amistad y de esas cosas, y se ha cultivado hasta hoy mismo. Y déjame decirte que la primera persona que llamó a Joe Cubas, que Joe Cubas estaba negociando con varios equipos en Grandes Ligas para coger buen dinero por Iván, y en esa época estaban contratando a Iván y Osvaldo Fernández, el pitcher de Habanes en Holguín.
¿Cómo que no?
Y San Francisco se quedó con Osvaldo Fernández y los Marlins de la Florida con Iván Hernández. Ahora, ¿sabes quién fue la persona que se encargó de todo? Precisamente no fue Haisinger, que en paz descanse, que era el dueño mayoritario del equipo. Precisamente fue con Don Brocky, fue el que negoció con Joe Cubas. Después Joe Cubas rompió la situación con Iván Hernández, todo el mundo sabe lo que pasó. Y bueno, pero lo que te quería decir es que Don Brocky siempre simpatizó, ha simpatizado y simpatiza con los cubanos. Cuando él se fue para Boston, ¿quién mandó a buscar a Mike Lowell? ¿Quién lo contrató? Fue el propio Don Brocky, el cubano boricua Mike Lowell. O sea que él ha hecho varias movidas con peloteros cubanos cuando estuvo con Boston, después con Detroit, incluso aquí en Miami, él contrató como asistente especial del presidente del equipo, que él era en esa época presidente, contrató a Ávila. Todo el mundo sabe la situación de Al Ávila, que es el hijo de Ralph Ávila, que ha sido un trabajador de 6 décadas con los Dodgers en Dominicana. Y después, cuando él se fue para Detroit, al primero que llamó le dijo, tú eres mi segundo aquí, fue Al Ávila. Cuando él se fue del Detroit, precisamente dejaron ahí Al Ávila, y Al Ávila, el cubano-americano, sigue siendo el presidente del equipo de los Tigres de Detroit. El Detroit que ha tenido muchos problemas, señores. Situaciones de contrato, situaciones movidas. En 2012, el Detroit, todo el mundo pensó, y yo pensé personalmente, iba a ganar la Serie Mundial contra el equipo de los Gigantes de San Francisco, pero perdieron, fueron barridos en esa Serie Mundial del 2012. Pero lo que ha hecho Don Brocky, comenzó con el Montreal hasta recientemente, ¿no? Que ha estado con varias organizaciones de Grandes Ligas, ha sido un trabajo brillante. Así que yo creo que el Filadelfia lo mejor que puede hacer es contratar a Don Brocky, uno de los avesados gerentes generales, presidentes o lo que tú quieras mencionar en el béisbol de las Grandes Ligas.
Déjame decirte una cosa, es una gran movida porque tiene un tremendo manager, que es a Girardi. O sea, que ellos dos se van a llevar súper bien. Ya Don Brocky había dicho de que si no conseguía trabajo este año, pues ya básicamente se iba a retirar de la pelota y que tenía otros planes. Nunca dijo cuáles eran los otros planes, pero él siempre yo sé que él y como tú dices, siempre ha estado el pelotero cubano, o sea, el pelotero cubano americano tiene que estar agradecido, porque este señor, y tú mencionaste que se llegó a Ávila para Detroit, pero es que no solamente se llegó a Ávila, se llegó 3 o 4 muchachos cubanos que eran los buscatalentos, los que se llaman aquí scouts,
sí,
que también se lo llevó y les puso, o sea, y le dio la confianza de decir, bueno, tú eres el hombre mío en Venezuela, tú eres el hombre mío en República Dominicana. Claro, todo supervisado por Ávila, pero he de agradecer. Y yo sinceramente, cuando él lo sueltan en Boston, que ya vemos que Boston tenía más problemas que Dombrowski, o sea, no, Dombrowski no era el problema de Boston, había más tormentos ahí que otra cosa, pero bueno, eso es lo que a él le deseamos lo mejor. Es un equipo que desafortunadamente está en la misma liga de los Marlins, pero es un equipo que yo estoy seguro que mucha fanaticada en Miami va a estar contenta. ¿Por qué? Porque uno le tiene cariño a Ávila, perdón, a Dombrowski, y otros le tienen mucho cariño a Girardi. Déjame decirte, en ese equipo, el coach de primera base de este año puede ser que sea un cubano-americano, bueno, lo va a ser, el próximo cubano-americano que pueda ser manager, que es un muchacho que se llama Francisco Paco Figueroa. Paco Figueroa, muy querido, jugó center field para la Universidad de Miami, eran gemelos, él y su hermano Dani, viven aquí en Miami los dos. Paco siguió la pelota, Dani se fue, después que estuvieron como 8 años jugando en las ligas menores de Atlanta, Paco estuvo con, ha sido coach de primera, coach de ligas menores, y el año pasado se lo llevó para Filadelfia Girardi, el cual le dijo, mira Paco, aquí tienes una gran oportunidad, yo no voy a estar aquí para hacer semilla, yo voy a estar aquí un tiempo, y a mí me gustaría que si algún día me voy de aquí, el hombre que me siga eres tú. Así que vamos a ver a Paquito, este muchacho en primera base este año, y de ahí, bueno, quién sabe.
Sí. O sea, Chami, en el 2020, con la temporada de 60 juegos, la inmensa mayoría de los 30 equipos de la MLB, las grandes ligas, perdieron dinero. Pero la situación del Filadelfia fue caótica. Este año perdieron, la pérdida del equipo fue de $150 millones. Y estamos hablando de una pérdida sin tener franquicia en liga menor, o sea, sin tener a ningún equipo en liga menor. Aunque son equipos independientes, siempre el dinero, ¿no? Siempre depende del dinero del equipo grande, porque cada equipo de liga menor tiene a su dueño, pero siempre reciben su granito de arena. Ahora, si el señor Dombrowski finalmente es contratado por los Phillies de Filadelfia, que bueno, le dieron tremendo dinero, más de $300 millones a Bryce Harper, que es un contrato de los más grandes en toda la historia, si él está de acuerdo en hacerse cargo básicamente del equipo de Filadelfia, me imagino que a los dueños o al dueño mayoritario, la gerencia la va a tener que decir, bueno, señores, yo voy a ser gerente, quiero un contrato de tantos años, quiero esto, esto, esto y esto. Y además quiero dinero para contratar a figuras. Necesitamos, por ejemplo, un primera base, necesitamos a un reservador, necesitamos un segunda base, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, hablando hipotéticamente. Y esa condición debe ponerla Dombrowski. Así que yo creo que si entra este señor Davey al equipo de Filadelfia, como presidente del equipo, creo que una de sus condiciones que va a poner a los gerentes, ¿no? A los dueños de la Filadelfia, va a decir, yo necesito dinero, porque necesito esto, esto y esto. Y estamos hablando de un señor que no es tan viejo, Chambi, apenas va a cumplir próximamente 65 años, es una persona joven, comenzó su carrera con Chicago, el equipo del sur de la ciudad de Chicago, ¿no? Porque en el norte está el equipo de los Cox, de los Cachorros, y bueno, hizo historia ahí cuando estuvo en Canadá con Montreal, después ganó los Marlins en el 97, reconstruyó, fue el hombre, el arquitecto, yo diría, de la segunda serie mundial, la segunda y última, en el 2003, y bueno, hace un par de años llegó al Boston al campeón de la serie mundial, y todo el mundo sabe la situación, que hace un año y pico lo dejaron fuera sin trabajo, pero creo que lo mejor que puede hacer el Philadelphia, señores, aunque ya no tiene a Real Muto, no el catcher, creo que reconstruir parte del equipo va a ser muy importante con la presencia de David Dombrowski.
Yo creo que sí, yo creo, mira, Dombrowski tiene una de las famas que tiene Dombrowski, como acuérdate que los gerentes generales, como tú has estado mencionando, uno de los trabajos es negociar los contratos. Y una de las cosas que él ha hecho es que es un hombre que dicen que es muy justo, un hombre que cuando habla mantiene su palabra, no es que sí. Te dije hoy, te dije.
Y no eso es como si me Cuba, papití, yo te ofrezco 30 millones y después me echo para atrás y digo, bueno, que no están pagando.
Él dice que él habla de él. Es más, yo conozco un par de gente que han ido, por ejemplo, en el arbitraje. Tú sabes que cuando viene el arbitraje, en el arbitraje pueden pasar solamente dos cosas. Lo que pide, el pelotero pide un dinero y el equipo pide un dinero. Y cuando el árbitro dice, me voy con el equipo, el pelotero tiene que aceptar esa cantidad.
Sí.
Igual, y lo mismo para el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Muchos jugadores no sabían. Y entonces, con Don Brock, y pasó aquí en muchísimas ocasiones, con Castillo, con el pulpo, ¿cómo se llama?
Alfonseca, el hombre de los 12 dedos.
De los 12 dedos. El hombre que de... Entonces, estos peloteros iban al arbitraje. Y, digamos, estaban pidiendo X y el equipo le iba a dar. Y en el momento antes de entrar a la oficina, los agentes y le decían, fulano, ¿tú no crees que es injusto? Y entonces ahí sí llegaban a un precio en el medio. Por ejemplo, tú pides 8, yo doy 4, se quedan en 6. Pero ese 6, cuando eso pasa, tú no puedes entrar a la mesa de negociación diciendo, no. Tú tienes que como pelotero decir, ¿sabes qué? No voy a ir a arbitraje. Y muchos peloteros, claro que en ese momento el gerente general, cuando la persona diga eso, puede decirle, bueno, mira, como ya no aceptaste, ahora no te voy a dar 6, ahora no te voy a dar 1.5, y tienen que aceptarlo. O sea, que tiene que existir un nivel de confianza.
De negociación, sí.
De negociación. Y este hombre dice que llegaban antes de entrar y le decían, mira, fulano, ¿tú crees que tú no puedes dar 2.5? Sí, yo te doy 2.5, no te preocupes. Entonces llegaban los peloteros y decían, no, señor juez, no nos vamos a ir al no queremos arbitraje, muchas gracias. Y la cantidad que habían negociado con Don Brocky antes de entrar era la que se llevaban. Jamás se echó para atrás.
Bueno, déjame decirte que cuando Huizenga, que en paz descanse, era el dueño mayoritario de los Marlins de la Florida, él le decía a Don Brocky, señores, usted tiene todo el derecho del mundo, usted es el presidente del equipo, usted es mi hombre de confianza, yo confío en usted, yo estoy en otro negocio. Bueno, en esa época tenía una agencia de automóviles gigantesca, no solamente
la basura,
policía, una agencia, bueno, todavía existe, ¿no? Una agencia, no voy a mencionar el nombre para no hacer propaganda, ¿no? Pero eran miles de agencias de carros, dealers, ¿no? Y él tenía toda la confianza de Huizenga de negociar. Y además tenía un cheque en blanco, decirle, bueno, si tú le vas a Vladimir Núñez, y después vamos a hablar de Vladimir, tanto, yo ni me interesa eso, usted da ese dinero. Y lo mismo ocurrió con John Henry. Bueno, John Henry pasó suavemente por los Marlins, sin penas ni gloria, por los Marlins de la Florida, después pasó al Boston. Bueno, todo el mundo sabe la historia de Boston, 2004, 2007, 2013, 2018, ganando series mundiales. Con la presencia de John Henry, sigue siendo el dueño mayoritario, porque John Henry sí tiene plata, no es millonario, es bimillonario. Y es una persona, todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a John Henry, señores, que estaba en los Marlins, él llegaba, no tenía guardaespaldas, no tenía chofer, no tenía escolta, no tenía nada. Llegaba en su Mercedes-Benz tranquilito allí, parqueaba humildemente, vestía sencillo con su sombrerito, hablaba con todo el mundo, se metía en todas partes y parecía que era... o sea, no aparentaba ser un hombre bimillonario que tiene 4 o 5 billones de dólares, no aparentaba ser el dueño mayoritario de los Marlins de la Florida. Y lo mismo ocurrió en Boston, señores, la sencillez que tiene John Henry. Y lo mismo pasa con Don Brocky. Cuando John Henry continuó, ¿no?, con la situación de Don Brocky, cuando se fue para el Boston, el primero que le dijo, bueno, Don Brocky, te necesito aquí, ¿cuánto hay que darte a ti? Y pide por tu boca, yo te quiero aquí de gerente general. Y bueno, todo el mundo sabe la situación de Don Brocky con John Henry, después con Detroit. Así que si el Detroit hace esa movida, va a ser la mejor del mundo. Chambi, te voy a dar 5 o 6 minutos, porque tú también eres parte del equipo, ¿no? Tú también me puedes dar tiempo a mí para que hables de un evento que Carrillito me está diciendo por interno que está desesperado que comience.
¿Qué quiere Carrillo?
Aunque yo le dije Carrillo.
¿Qué es lo que Carrillo quiere?
Carrillo, tu equipo no va a jugar el 22, va a jugar el 23. Y además, aquí en la Florida. Nos vamos a la NBA, Champi.
La cosa ahí no. Para la NBA, pues vamos para la NBA.
Claro. Adelante, Milito y Carrillo. Champi, ya va al banquete. Tienes como 5 minutos para hablar de la NBA. ¿Qué tal dólar de la esquina?
Fíjate si está el dólar de la esquina, que ya hoy ya comienza la pretemporada. Vemos a Orlando que va a visitar a Atlanta, vemos a los Knicks que van a visitar a Detroit, a Houston va a visitar a Chicago, Houston, Chicago, los Clippers, ya para empezar ya la bronca del día número uno. Claro, pretemporada, señores, no cuenta, probablemente muchos jugadores no estarán ahí, pero los Clippers visitan a los Lakers. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, me imagino que solamente los vestidores estarán, Carrillo, me imagino que como tú eres visitante en los Lakers y juegas para los Clippers, lo único que estás haciendo es que vayas de un lado al otro en los vestidores, ¿no? Porque es el mismo estadio. Así que no tienen prioridad uno del otro. Y el equipo de Sacramento visita a la ciudad de Portland. Así que eso ya comenzó, señores, créanlo o no, la pretemporada. Algo insólito. Un mandato de la NBA es que todo.
Una pretemporada eléctrica.
Rápida, porque acuérdate que ya el día 22 tienen que comenzar. Y este fue un equipo que estuvo, o sea, 22 de los 30 equipos estuvieron en una burbuja hasta hace cuestión de mes y medio, como aquí que dice, ¿no? Dos meses, o sea que ya descansaron, ya tienen que volver a empezar. Una cosa que la NBA sí dice que no hay negociaciones es en los dirigentes, y claro, cuando digo los dirigentes, la banca completa, tienen que usar mascarillas. Ellos dijeron que no, pues ahora dijeron que efectivamente. También la NBA hoy acaba de poner dos multas de $25,000 cada una. Claro, que a quienes se lo pusieron, Edemio, si tú sales a buscar ahora un pastel de guayaba, probablemente ese pastel es un porcentaje mucho más grande que los $25,000 que le han puesto a Kyrie Irving de los Nets de Nueva York por no darle el frente a la prensa. Recuerda de aquí, la NBA necesita que este juego se promueva. Los jugadores también tienen que ser vendedores de este equipo. Y este señor no lo hizo. Por lo tanto, le metieron una multa de $25,000. Y claro, cuando ese tipo de multa entra ahí, inmediatamente el equipo, por ende, recibe la misma cantidad. O sea que el equipo de ¿cómo se llama? El equipo de los Nets recibe una multa de 25 y el otro. Así que $50,000 más rica está hoy la NBA por culpa de estas dos personas. Señores, como dijo ayer Rafael, el pequeñín José Juan Barea, puertorriqueño, el cual ya no le dio contrato al equipo de Dallas, dice que él esto es parte de lo que es el negocio y que él está triste, pero que no, que va a sentarse a ver si otro equipo lo llama, y si otro equipo no lo llama, bueno, pues se irá a Europa, donde dice que ya varias personas han estado indagando de que si él estaría si quisiera jugar allá en Europa. Y yo creo que Barea sí, yo creo que a Barea todavía le queda mucho tiempo dentro de las canchas. Bueno, creo que me están poniendo ahí mandando.
La musiquita. Bueno, como te quedaste corto, te recomiendo, bueno, a Carrillo y a el profesor Emilio Cejas regresar con la NBA, señores. Claro que estaré con la NBA, así que al regreso estaremos con el baloncesto profesional aquí en Estados Unidos. Así que, mis amigos, aquí en Alduri Sin Guantes, una breve pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri Sin Guantes. Bueno, Emilito Tejas ya estuvo en la primera media hora. Ahora nos acompaña, señores, el muchacho que es tremendo fanático del equipo de Dallas, el señor Richie Pérez de la Gran Manzana. Se mantiene el cuarto bate Héctor Carrillo y, bueno, Pepito Lagallo se tomó el día libre, se lo merece, al igual que el Olímpico. Ambos estarán de regreso el próximo lunes, están disfrutando de un fin de semana largo. Y seguimos con ustedes, bueno, por acá, ¿quién les habla? Y el Chambi. Así que, Chambi, seguimos con la NBA porque te quedaron algunas cositas ahí por puntualizar, ¿no es así?
Bueno, sí, no tocamos el equipo aquí de la ciudad de Miami, los Miami Heat, los cuales lo que hace tener una buena temporada, tiene una buena temporada y buena primera, ya entras en el, ¿cómo es que uno dice? Dicen que la victoria tiene, es una familia muy grande, pero la derrota
Carrillo está muy emocionado para el 23, un día antes del 24, ¿no? Esperando el lechoncito a Saudi, por el partido entre dos equipos de aquí de la Florida. El Orlando, y el ex equipo de Shaquille O'Neal, el equipo Miami Heat, porque jugaban ambos equipos.
Te gusta hacer de que hay un rumor, ¿no? O sea, James Harden, el gran jugador, el zurdo de los cohetes de Houston, ha dicho que él quiere que lo cambie, y entonces hay varios equipos que ha dicho, porque hoy en día el Atlético es algo que a mí no me gusta, y es más, cuando LeBron James vino para Miami junto con Bosch, tuve el sexto sentido, tuve la visión de que el baloncesto iba a ir en esa dirección, de que dos o tres jugadores se iban a poner de acuerdo para tratar de ganar un campeonato, y eso es lo que ha pasado. Y ahora resulta que James Harden dice que quiere jugar un equipo, al mismo tiempo digo, tiene confianza para anotar, pero sin embargo no tiene confianza para decir yo puedo llevar un equipo al campeonato, como lo hizo Jimmy Butler este año. Porque vamos a ser sinceros, no es que Jimmy Butler solo lo haya hecho. Jimmy Butler fue la voz cantante y Jimmy Butler fue el hombre que motivó a los jugadores, sin ser un jugador que creció bajo esta franquicia. Pero eso es un jugador que, como decimos nosotros, los que se crecen en el momento grande. Y James Harden, ¿no? Aparentemente James Harden quiere ir por la ruta más fácil, que es de unirse a dos estrellas, a tres estrellas, entonces a ver si ganan. Pero en fin, todos los días sale un equipo nuevo, los Heat fueron el otro día uno de ellos. Yo honestamente, hay muchos amigos míos que me dicen, no, Chambi, tú estás loco, yo quiero a James Harden aquí. No es que yo no quiera a James Harden, es que el precio de James Harden, es demasiado grande. Están pidiendo, o sea, recordemos que este señor va a ganar 40 millones de pesos.
Tienen que abrir la chequera, pero bien grande, Chambi.
Pero no es solamente eso, es que tienen que, el mismo contrato que están recibiendo, ellos tienen que mandar jugadores que vayan a llegar a ganar esa cantidad más o menos. Entonces, aparte de eso, sí, el equipo de Houston le ha pedido los dos grandes tiradores, Tyler Hero y Duncan Robinson. Le han pedido Iguodala, tiraron Iguodala. Le han pedido dos selecciones de primer round. Y le pidieron otro jugador más que no me recuerdo ahora, no quiero decir y meter la pata. Pero, en fin, es demasiado para un hombre que puede ser que ganes, pero puede ser que no ganes. Y entonces estás embarcando el futuro tuyo. Pero ese soy yo, no quiere decir que yo tenga la respuesta exacta. Y eso es lo que está pasando. Ahora, hoy salió otro equipo como favorito, ahora salió el equipo de los de Filadelfia, los números 76. Y da la casualidad que Butler dice que él lo asombra, porque recordemos que Butler estuvo con el equipo de Filadelfia y aparentemente era un equipo bastante desorganizado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y hablando de Butler, dicen que la cosa se está calentando con él y la muchachita mexicoamericana, la Selena Gómez, aparentemente se están viendo. Así que el muchacho ha encontrado aquí dinero, un equipo que lo quiere, sí. Fanático, y quizás se encontró también amor, mi amigo Edemio. Eso es todo lo que tenemos aquí en el baloncesto por el día de hoy.
Te diste un banquete, Chambi, ¿eh?
No, bueno, es que nuestro amigo Héctor Carrillo lo pidió, y tú sabes que Héctor es un tipo sabroso.
A Carrillo hay que complacerlo, como dice el cuarto bate, sabroso. Bueno, ya nos vamos al boxeo, Champi, porque seguimos en nuestros deportes, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Chambi, ayer estuvimos hablando de los cubanos que iban a combatir anoche en Sonora, México, en San Carlos, en el Hotel Marina Terra. Este cartel comenzó sobre las 10 de la noche, hora de acá, 7 de la noche en Sonora, y 3 horas de diferencia con respecto a Miami, a Cubita la Bella. Y bueno, como era de esperar, y como decimos en Cuba, a los mexicanos ahí en México, hay que darle con todo para ganar, para si vas a decisión, muy difícil. Pero Giovanni Bruzón dijo, no, tranquilo, yo voy por la victoria, por la vía rápida, para que no quede duda. Si derrotó por nocaut en el primer round al veterano mexicano Hugo Lomeli, quien archivó su derrota número 16 con 21 victorias, y bueno, Bruzón, el holguinero, que con un peso crucero en Cuba, primero semicompleto, después crucero, ahora está en la división superpesada, se adjudicó su victoria número 5 a nivel profesional. Él comenzó hace año y medio su carrera profesional en Guatemala. Jaile López, otro prospecto, le ganó por decisión unánime en 4 rounds a Armando Ramírez en el peso pluma. Llegó a 4-0. Y bueno, Yuelvis Gómez se adjudicó anoche su tercer éxito a nivel profesional. Le ganó por nocaut en el round número 3 a David Rangel. Así que 3 grandes victorias. Y bueno, contentos las familias ahí de los Bruzón, Gómez y López en Cubita la Bella. Pero me llama la atención, Yuelvis Gómez, señores, es hijo de José Gómez Mustalier, el que fue campeón olímpico en Moscú 80 en el peso mediano, fue monarca mundial en el 78 en Belgrado, lo que era Yugoslavia, y realmente es una historia muy grande, ¿no? Campeón panamericano en San Juan, Puerto Rico, en el 79, los panamericanos. Y se retiró precisamente muy joven, José Gómez Mustalier, se retiró como con 26 o 27 años. Lo sustituyó Bernardo Comas, el camagüeyano, que a propósito era de ahí, de esa misma zona, de primero Camagüey, porque hasta los años 70 y pico, 77, cuando comenzó la división político-administrativa en Cuba, la nueva, ¿no?, de que pasó de 6 provincias a 14 más la isla, hasta esa época, tanto el Central Colombia, que era él y antiguamente, como Amancio Rodríguez, pertenecían a la provincia de Camagüey. A partir del 77, bueno, ya pasaron a ser parte de la provincia de Las Tunas, y precisamente Bernardo Comas nació ahí en la zona de Amancio Rodríguez, por lo tanto, camagüeyano tunero. Y bueno, después para acá hemos visto a grandes peleadores en el peso mediano. Siguió la historia con Ángel Espinosa Capó, que fue campeón mundial juvenil en el 70, en el 83 en Dominicana, le ganó a Meldrick Taylor, el hombre que le ganó la pelea a Julio César Chávez, y perdió por nocaut faltando 3 segundos, ¿te recuerdas, el cambio en el año 90? Esa era la primera derrota de Chávez garantizada. Sin embargo, el mexicano se supo imponerse, puso malas condiciones a Meldrick Taylor, y faltando 3 segundos, señores, y ganando la pelea por puntos ampliamente, Chávez ganó esa pelea y se mantuvo invicto. Así que tres victorias importantes, Champi, para estos cubanos, ¿no?
Sí, definitivamente. También quiero mencionar, Edemio, de que mañana pelea en Las Vegas Félix Verdejo, el puertorriqueño, el diamante.
Tremendo boxeador. Sí.
Que después de su carrera se esperaba muchísimo de él. Empezó, a pesar de que estaba invicto, no acababa de cuajar, perdió una pelea, lo abandonaron y bueno, cayó en las manos del mago, de Ismael Salas.
Sí.
Ya Ismael Salas lo ha tomado y desde que lo tomó lleva ya dos victorias, se enfrenta ahora a Masayoshi Nakatani, que es un boxeador nipón muy muy bueno, sobre todo en esa división, tú sabes que ellos son bien 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 fuertes, y bueno, con esta victoria ya básicamente pues brinca a lo que sería la puerta de un campeonato. Él mismo, Félix, ha dicho de que de la manera que lo mejor que él ha hecho en su carrera es verse trasladado a Las Vegas, porque lo saca del problema de toda la tentación de Puerto Rico, recordemos en un ídolo allí, y al mismo tiempo pues la visión del señor Salas lo ha ayudado muchísimo desde ese momento, está 2-0, pero han sido dos victorias totalmente contundentes, una vez inclusive fue por nocao, así que yo espero que salga victorioso, y también estará peleando el fenómeno puertorriqueño Edgar Berlanga, que está 15-0 con 15 knockouts en el primer round.
Sí, tremendo peso mediano.
Bueno,
antes de terminar el boxeo, señalar de que hoy viernes por la noche ya estará, bueno, comenzando unos minutos, el super pesado cubano Lenier Peró, su hermano es el mejor de Cuba ahora en los super pesados, pero Lenier fue una gran leyenda del boxeo cubano desde que ganó el campeonato mundial juvenil, después fue miembro del equipo nacional durante casi una década, muy joven todavía. Dame decirte, Chambi, que este muchacho tiene solamente 28 años, lo cumplió precisamente el 24 de noviembre pasado. Se estará enfrentando esta noche en Buenos Aires, es un gimnasio bastante grande, bastante interesante ahí, el Estadio Mari Terán de Weiss, es una instalación que está en los suburbios de Buenos Aires, es bastante grande, no solamente se dan eventos boxísticos ahí, sino se dan eventos culturales, se hacen muchas cosas buenas ahí, es un lugar donde hay mucha actividad deportiva, muchas actividades culturales, pero lamentablemente con la situación de la pandemia no ha tenido muchas cosas, pero esta noche va a ser sede esa instalación, esa arena, Mari Terán de Weiss, ahí en Buenos Aires, de un cartel boxístico. Y el cubano Lenier Peró, que está invicto en tres peleas, ha ganado una por la vía rápida, se estará enfrentando contra el veterano argentino Jorge Alejandro Arias. Y por supuesto, en próximos espacios deportivos estaremos hablando de lo que puede hacer esta noche, y creo que va a ganar el camagüeyano Lenier Peró, hermano de Lenier, que reitero, es el mejor de Cuba en la división super pesada, fue también peso crucero. Chambi, otro banquete para ti.
¿Qué cosa NFL, tenemos ahora? Dime.
No, esta noche estás de banquete en banquete, ¿eh? Estás comiendo de todo. Te falta solamente un lechoncito asado con gris, yuquita con su mojito, su lechuguita, y para terminar un buen vino y una buena cerveza. ¿Eh?
Eso. Nos
vamos con la NFL, Chambi.
Dale.
Así que, Chambi, a disfrutar por todo lo alto a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella del fútbol americano, porque este deporte gusta mucho en Cuba, ¿eh?
Gusta. Pero, o sea, que tengo malas noticias para la mayoría de los fanáticos cubanos. Porque el cubano, tú sabes que nosotros los cubanos nos gusta siempre ir a los equipos que ganan, chicos. Y el equipo que ha tenido un historial tremendo a través de los años es el equipo de New England, como ellos le llaman, los Patriotas. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, Y bueno, pues vemos que anoche le dieron una paliza el equipo de los Rams, los carneros de Los Ángeles. Le ganaron 24-3. Y la verdad que podía haber sido más paliza, pero los amarraron de una manera increíble. Belichick, que ya tiene ahora una marca de 6-7. O sea, el equipo de New England tiene una marca de 6-7. Pero al mismo tiempo, Demio, como dicen, las desgracias de uno son las... ¿Qué cosa? Es la dicha de otros, ¿no? Entonces tenemos que los Miami Dolphins fueron los grandes beneficiados en esa pérdida, porque Miami le tenía una ventaja a ellos de 2 juegos y ahora al perder ellos ahora es de 2.5. Si Miami gana el domingo, que desafortunadamente estaremos hablando ahora de eso, pues la ventaja se va a 3, quedando solamente 3 partidos y la cosa se le pone pero bien, bien, bien fea al equipo de los Patriotas. Si perdemos, volvemos a 2 puntos, o sea que se perdió una semana, pero no pudo avanzar. Así que para Miami, la victoria esa es de los carneros fue espectacular, espectacular. Y tengo entendido, porque nos comentó, tú sabes que Rafael está en todas. Y aparentemente Tom Brady y su señora, la supermodelo Gisele Bundchen, están contemplando comprar casa aquí en Miami. Fíjense, señores, todo el mundo quiere venir para Miami. Todo el mundo. A mí me da gracia porque todo el mundo dice, no, que Miami, pero todo el mundo quiere vivir aquí en Miami. No, que es caluroso. Bueno, si Miami tuviera un clima mejor que este, se hundía, porque todo el mundo entonces se quisiera vivir aquí y íbamos a ser demasiadas personas para este terruño. Pero, en fin, ya estamos en... Viene ahora la 13ª jornada. Después de este domingo solamente quedan 3 juegos para empezar a comenzar la postemporada, que usualmente comienza la primera semana del año nuevo. Y Miami, pues, en una situación bien, 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 bien interesante. Hablando de Miami, ahora voy a hablar del equipo de fútbol colegial, el equipo de los Huracanes de Miami, los cuales tienen una marca de 7-1 y lucen ir a tener un juego de postemporada importante. En college hay juegos de postemporada buenos, malos y horribles. Miami está siendo considerado uno de los equipos en esos buenos schedules, en esos buen juego. Pero mañana iban a enfrentar sí. al equipo de Georgia Tech y no pueden. Porque no te tendría por qué decir que no podrá ser, es el problema de el coronavirus.
Y da la canción esa crítica.
La conferencia del Atlántico dijo no, vamos a cancelarlo, lo que significa que Georgia Tech, y menos mal que lo hicieron así, para que Georgia Tech no tuviera que volar aquí. Porque si vuela, bueno, es un dinero gastado por la universidad. Así que eso es lo que tenemos en fútbol. Ya más adelante vamos a empezar a traer nombres hispanos en el fútbol americano, pues, y cubanos, claro. Varios cubanos que han jugado, comenzando sobre todo por el primer cubano, Rafael Ortega, primero en la NFL. Creo que hubo cubano. Sí. Ortega fue el hombre. El primero, siempre dicen uno.
Que logró romper el corojo de los cubanos
americanos. Correctamente, correctamente, correctamente. Así que, Edemio, eso es lo que tenemos. Y óyeme, hay pelota, hay mucha pelota todavía.
Sí, nos vamos ahora al fútbol y después al béisbol, al talking baseball. Así okay. Que soccer, balompié. Adelante, Richie, el cuarto bate, Héctor Carrillo, con el fútbol, soccer, balompié.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, me dice Richie por interno de que mañana no se va a perder el partido. entre los dos equipos de Madrid y dos de los cuatro mejores de toda España, el Atlético contra el Real Madrid. Este encuentro va a ser mañana sábado, 3 de la tarde, hora de Cuba. Un total de 4 partidos en esta jornada sabatina. Bien temprano, 8 de la mañana, Bilbao contra Valencia. Yo estuve hace unos años ahí en Valencia, me encanta Valencia, ¿no? La tierra es fresquito. Vamos a ver qué pasa con el equipo de Valencia. El Getafe contra Sevilla, 10:15 de la mañana. Y a las 2:30 de la tarde, hora de Cuba, el Alavés contra el Huesca. El domingo, 4 partidos también, pero bueno, sobresale el último partido entre Levante, 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Barcelona, que bueno, está entre los 6 primeros lugares. Y bueno, hoy viernes ya Xavi terminó un partido, el equipo de Osasuna perdió 3-2 contra el Real Valladolid. El Valladolid, que señores, que está en el puesto número 16, con solamente 3 puntos. Y bueno, la situación de Osasuna, que aparece en el 19, 11 punticos, básicamente un partido entre equipos colegos. El Atlético de Madrid está en primer lugar en España con 26, mañana, bueno, si gana, llegaría a 29, el Real Madrid necesita ganar para llegar a 23 y acercarse un poquito al equipo del Atlético de Madrid, ver qué pasa el encuentro Real Sociedad, que está en segundo lugar con 25 puntos, Villarreal tiene 21, y bueno, el equipo Real Sociedad, que estará jugando este domingo a las 8 de la mañana contra Eibar, al cual debe derrotar al Eibar, que tiene 14 puntos. Así que sale de favorito este equipo. Eso es todo lo que tenemos en cuanto al fútbol. Hay muchas cosas, pero bueno, el lunes próximo Pepito estará dando un resumen amplio de el soccer. Así que Carrillo y Richie, nos vamos al último segmento, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Chambi, estamos aquí en este segmento importante que básicamente por lo general cierra nuestro programa Duri Sin Guantes. ¿Qué me ibas a decir con respecto al
no,
al béisbol,
que tú te guardas las cosas y yo, que soy un chismoso, me entero de ellas.
Sí.
Y Richie me pasó la nota de que encontraron en tu gaveta un boleto, no sé por qué. Sí. Hacia la República Dominicana. Tú me habías dicho.
Me encanta
Dominicana. Me dijeron que tú te... Pero el problema es que te vas porque creo que Puig te mandó a buscar. Eso es verdad.
Bueno, déjame decirte que la última vez que tuve en Dominicana tenía un carro alquilado, un carro nipón, ¿no? Y con las personas que iba hacia Santo Domingo, nos cogió más o menos 2:00 una y teníamos hambre, ¿no? Y queríamos almorzar. Y pasamos por San Pedro, pasamos por algunos lugares y decidimos ir a un lugar campestre. Nos fuimos para un lugar campestre. Ellos ya le dicen caney, son tipo bohío, son tipo ranchones. Y déjame decirte que nos comimos el mejor chivo en toda la historia, señores. Un chivo casero. Ellos todos los días matan 2 o 3 chivos ahí y lo hacen fresquito. Un chivo increíble, con un sopón de dominicano que te revive. Un poco te da sueño, pero después te revive. Con la presidenta te revive. Así que yo amo a Dominicana, me encanta la República Dominicana, tengo muchas amistades en República Dominicana y adoro a Dominicana, me encanta. Y bueno, tenemos muchas amistades dominicanos, peloteros de grandes ligas, boxeadores de todas partes.
Pero me dijeron que usted se iba porque creo que Puig te mandó a buscar, ya que Puig aparentemente va a jugar en la liga. En
sí,
la
sí,
liga,
Puig va
la liga no tiene, tú sabes que no están permitiendo los fanáticos. Oye, no. Eso debe ser horrible. Bueno, ser horrible, o sea, para todos simpatizantes del deporte, es triste seguir un deporte y no poder ir ahí. Pero
es que el jugador número 10 es el público.
¿Tú te imaginas los dominicanos no poder ir a ver sus juegos de pelota de la liga invernal? Y bueno, sí. Pues Puig llegó ahí a, ¿cómo se llama esto? Para jugar para los Toros del Este.
Sí. Tremendo equipo, buen equipo.
Muy buen equipo y yo creo que básicamente lo que está haciendo él es inteligentemente y esperemos que use su cabeza para bien. Eso es una gran vitrina, tremenda vitrina la Liga Dominicana. Al mismo tiempo, porque este año, déjame decir una cosa, este año hay bastante competencia, no está llena de todas grandes ligas, pero hay mucho, porque recordemos que hay muchos peloteros que han sido dejados ir por el equipo. Por ejemplo, creo que Rosario, claro, estamos hablando de Puerto Rico ahora, pero esos son jugadores que nunca jugarían. O sea, si Puig estuviera jugando en las grandes ligas, Puig nunca estuviera jugando ahí. Entonces, esta es una oportunidad para el público dominicano de poderlo ver.
Ahora lo van a ver, pero a través de la pequeña pantalla.
Correcto. Y entonces, más que todo, él va a jugar para los que sí pueden entrar, porque creo que hay un poquito, creo que van a entrar a los buscatalentos, a los scouts. No todos, creo que hay una restricción también, pero los están dejando. Y para ese es para el que yo creo que Yacir Puig va a estar jugando.
Sí, él está buscando ver si, bueno, se lucha ahí, si se destaca, si tiene buen promedio ofensivo, si conecta unos cuantos runs para ver si algún equipo de las grandes ligas al menos lo invitan al campo de entrenamiento y lo ponen dentro del roster de 40 peloteros. Y yo creo que Puig, pese a todos los problemas que ha tenido, ¿no?, es un tremendo talento todavía. Yo creo que le quedan unos cuantos años más al pelotero de la Perla del Sur, con el cual, bueno, hemos tenido una amistad bastante cercana desde que debutó en Grandes Ligas, sobre todo en el 2014. Él fue el segundo al premio novato del año en el 2013, detrás de José Fernández, el villaclareño, que lamentablemente se nos fue de las manos en el septiembre del 2016. Ahora, recordarás que el año pasado un gran receptor venezolano, Salvador Pérez, fue operado la situación de la cirugía Tommy Jones, y aunque este año se jugaron 60 partidos en la recortada temporada por la situación de la pandemia, brilló. Y precisamente fue elegido Salvador Pérez del Kansas City como el catcher de la Liga Americana en el regreso del año. En la Liga Nacional ganó Daniel Barr. Ahora, Salvador Pérez fue un eje central en la victoria en el 2015 del Kansas City contra los Mets, aquella famosa serie contra el equipo de los Mets y Johnny Céspedes. Y en el 2014 había brillado, porque en el 2014 en la Serie Mundial el Kansas City perdió en el séptimo partido contra los Gigantes de San Francisco. Y precisamente esa novena del 2015, campeones de la Serie Mundial del Kansas City, habían dos cubanos. Eric Homer, que ahora ya lleva un par de años con San Diego, le dieron un buen contrato de más de 100 millones. Y Kendrys Morales, que me sorprendió este año, que decidió no jugar más. Yo creo que todavía le queda un poquito de gasolina a Kendrys Morales, pero bueno, decidió retirarse. ¿Qué te parece, Salvador, como Daniel Barr, como regreso al año en la Liga Americana y Nacional respectivamente, y Chambi?
Bueno, yo creo que se lo merecía. Y digo una cosa, Salvador, tremendo catcher, no solamente defensivamente, pero ofensivamente es un peloterazo. Yo el otro día estaba discutiendo con unos amigos míos que yo creo que sin duda alguna el mejor catcher venezolano de todos los tiempos. Yo creo que es el mejor que he visto. Sí. Y como tú dices, tuvo una lesión bastante mala, y sin embargo
lo operaron, la cirugía de Tommy Jones,
digo, regresó ella, así que el tipo puso de su parte. Y ahí, y yo creo que esas son las cosas cuando tú ves un atleta, porque hay otro que se pone y dice, bueno, dos meses más, dos meses menos. Y más en esta temporada que no tiene nada del otro mundo, porque son 60 partidos. No. Él se esforzó y lo hizo. Sí. ¿Qué estoy oyendo
Bateó para 313, 11 honrones y 31 impulsadas en el 2020. Bueno, Chambi, muchas gracias. Te deseo a ti y a todos nuestros amigos oyentes un excelente fin de semana. Trabajamos para ustedes. Emilio Cejas, a Richie Pérez y el cuarto bate Héctor Carrillo. A todos, muchas gracias. Buen fin de semana y hasta el próximo lunes.